Primero de Juan 5, 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene... Bueno, ya perdí mi lugar. ¿En dónde estaba leyendo? El que tiene al Hijo, versículo 12, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios sobre la certidumbre o la certeza de la salvación. Y lo vamos a hacer en relación con la serie de estudios que hemos realizado sobre el tema del bautismo. Recuerden ustedes, la mayoría de ustedes que han estado presentes, el año pasado, no me acuerdo exactamente por cuál fecha, comenzamos a tratar detalladamente con el tema del bautismo. Vimos en nuestro primer estudio una introducción al tema, considerando el simbolismo del bautismo, cómo es que el bautismo es de mucha ayuda para el nuevo creyente, para la iglesia, para los simpatizantes y aún para los inconversos. En nuestro segundo estudio comenzamos a considerar una larga serie de argumentos en contra de la doctrina falsa de la regeneración bautismal, o la idea de que el bautismo regenera o salva a los hombres. En nuestro tercer estudio examinamos la enseñanza de Juan, su capítulo 3, versículo 5, la frase nacidos de agua, con el propósito de refutar la enseñanza de muchas iglesias que afirman que nacidos de agua quiere decir nacidos espiritualmente hablando, no a través del bautismo. En el cuarto estudio consideramos la unión espiritual con Cristo en relación con el bautismo. En el quinto estudio hicimos un análisis del uso de la palabra griega eis. Recuerden ustedes una hoja o dos hojas en donde vimos todos los textos en donde ocurre la palabra eis en el Nuevo Testamento en relación con el bautismo, y vimos que significa en relación o con referencia esta palabra, ¿no? Tal como la vemos en todos los ejemplos en el Nuevo Testamento, no significa lo que dicen muchos que citan Hechos 2:38 para decir que el bautismo perdona el pecado. En el sexto estudio consideramos la redención particular o limitada y el hecho de que esta doctrina es declarada abiertamente en el bautismo. Y en el séptimo estudio, volviendo al tema de la unión con Cristo, hicimos un análisis más amplio del tema de la unión espiritual con Cristo. Quedan pendientes en la serie sobre el bautismo muchos detalles para refutar la doctrina falsa de ¿cómo se llama?, del bautismo infantil, o sea, el bautismo de infantes, y aún otros detalles importantes en que no vamos a meternos el día de hoy. Pero lo que quiero hacer, comenzando ahora, es una serie de estudios, van a ser 5, quizás 6 estudios, sobre la seguridad y la certeza o certidumbre de la salvación. Y ahora, para introducir estos estudios, voy a volver a leer la definición que ya hemos visto respecto al bautismo. El bautismo es un símbolo o una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo. Para la persona bautizada, el bautismo sirve como símbolo o señal de su comunión con Cristo en su muerte y resurrección, como símbolo o señal, ¿no?, en forma externa, de su unión con Cristo, de la remisión de sus pecados, de su submisión a Dios por Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El bautismo es, a su vez, un acto de obediencia, identificación y submisión, y como tal es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, esto es el primer párrafo en el artículo sobre el bautismo en nuestra confesión de fe. El segundo párrafo dice: las únicas personas que pueden correctamente someterse a esta ordenanza son aquellas que realmente profesan arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, teniendo el sincero deseo de obedecerle. Y después vienen otros puntos que veremos si Dios quiere, en los estudios futuros sobre el tema del bautismo, pero ya hemos concluido en los estudios anteriores que el bautismo no salva y que el bautismo es para los creyentes. O sea, cuando vemos en el Nuevo Testamento una larga lista de textos indican que solamente los creyentes deben ser bautizados. Incluso aquí tengo otra lista que quiero leer en breve, no simplemente para introducir el tema de hoy. En Mateo 28 son los discípulos, ¿no?, los que han de ser bautizados en la gran comisión. Después en Mateo 3, los que hacen frutos dignos de arrepentimiento. En Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado, fuese bautizado, ¿no? En Hechos 2 dice: aquellos que se arrepientan y crean deben ser bautizados. Después en Hechos 4 habla de aquellos que recibieron la palabra, y en Hechos 8 la persona que cree de todo corazón, y el ejemplo es de aquel eunuco, ¿no?, que quería bautizarse, y la respuesta, si creyeres, o mejor dicho, la pregunta, si creyeres de todo corazón, ¿no?, puedes ser bautizado. Ahora, esto nos conduce a introducir el tema de la certidumbre de la salvación, o sea, la cuestión de cómo podemos tener la certeza de nuestra salvación. Si solamente los creyentes han de ser bautizados, la pregunta es, ¿cómo podemos saber si somos creyentes o no? ¿Cómo podemos tener la certeza de ser salvos, no? La certeza de nuestra salvación. Y vamos a introducir nuestro estudio diciendo que la salvación es una cosa y la certeza de que somos salvos es otra cosa distinta, o sea, son dos cosas diferentes. No estamos hablando aquí de la cuestión de si una persona puede ser salva hoy y perdida mañana, o sea, no estamos hablando de la cuestión de si la persona ya salvada, ¿no?, puede después perder su salvación. Esto no es la pregunta, la respuesta es que no, sino que estamos hablando de cómo podemos tener la certeza de que somos salvos, ¿no? Esto es la pregunta que vamos a investigar muy detalladamente en estos estudios. Las Escrituras afirman que los creyentes pueden alcanzar la certeza de que son creyentes verdaderos. O sea, las Escrituras enseñan que los creyentes pueden asegurarse de su salvación. Y es una cosa saber acerca del Evangelio, ¿no? Muchas personas tienen ideas acerca del Evangelio, pero es otra cosa saber que el Evangelio es algo que me ha afectado a mí. Es algo que tiene aplicación directa a nosotros. O sea, es una cosa saber que Cristo murió por los pecadores y es otra cosa decir, como lo dijo Pablo, ¿no?, Cristo murió por mí. Eso sí, es otra cosa distinta. Es una cosa saber acerca del perdón del pecado y la justificación por la fe, el hecho de que hay perdón y justificación en Cristo Jesús, y es otra cosa distinta saber que yo soy justificado, yo soy perdonado en Cristo. O sea, es la diferencia entre saber acerca de algo y realmente participar de ese algo, ¿no? Y uno de los propósitos básicos de las Santas Escrituras es el de asegurarnos, o sea, de ayudarnos a llegar a esta certeza de nuestra salvación. De hecho, hay muchísimos ejemplos en las Santas Escrituras de cómo los creyentes alcanzaron una seguridad y una certidumbre de su propia salvación. Por ejemplo, en el libro de Cantares, no vamos a ver estos textos, simplemente los voy a citar. El escritor habló más de una sola vez diciendo: mi amado es mío y yo soy suyo. O sea, el amado es Cristo, ¿no? Mi amado es mío y yo soy suyo. O sea, hablaba de una relación íntima y al hablar así, mi amado es mío, estaba diciendo: Cristo me pertenece a mí y yo le pertenezco a Él. En otro texto, en el Nuevo Testamento, uno de los textos más conocidos sobre este tema, el apóstol Pablo dijo: yo sé a quien he conocido, ¿no? Mejor dicho, a quien he creído. Vuelven a escuchar, yo sé a quien he creído y estoy cierto de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Así habló de su salvación como un depósito, para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, dice, a quien he creído, ¿no? Y estoy seguro, cierto, completamente confiado, ¿no? En el hecho de que Él es poderoso para guardar mi depósito, la fe, ¿no? Depositada en Cristo para aquel día. En el texto que hemos citado ya muchas veces en la serie sobre las señales y los milagros, la respuesta de Tomás, el que dudaba, cuando llegó a tener certidumbre, ¿recuerdan ustedes? Dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, en otras versiones, mi Señor o Señor mío, ¿no? Y mi Dios. O sea, estaba hablando del mismo punto, de la certeza y la certidumbre de su propia salvación. Otro texto que hemos citado en muchas ocasiones, en diferentes ocasiones, es la declaración del rey David cuando dijo, Dios ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todas las cosas. Será guardado, dijo, bien, que toda esta mi salvación y todo mi deseo. En 2 Samuel, en su capítulo 23, recuerden ustedes, Dios ha hecho conmigo un pacto eterno. Y luego habló de que en este pacto, este acuerdo hecho entre David y Dios, estaba toda su salvación y todos sus deseos. Entonces, los creyentes que tienen esta certeza o esta seguridad de que son salvos, pueden decir de igual manera como los ejemplos que acabamos de citar de las Santas Escrituras, podemos decir que sabemos a quien hemos creído, ¿no? O podemos decirlo así personalmente, yo sé a quien he creído, yo sé que Cristo es mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi Redentor, mi cabeza, y estoy seguro de que le pertenezco en virtud del mismo pacto eterno. Yo sé y estoy seguro de que le pertenezco a Cristo en virtud no solamente del pacto eterno, sino en virtud de la elección, la redención, la unión espiritual con Él. Yo sé y estoy seguro de que Cristo me ha perdonado, me ha justificado, me guardará, me santificará y aún me llevará a la gloria. O sea, los creyentes pueden usar el mismo lenguaje que encontramos en las Santas Escrituras, aquellos creyentes que tienen la certidumbre y la certeza de su salvación. Ahora vean una lista de textos. Aquí mismo, en 1 Juan, vamos a leer rápidamente, no vamos a tardar leyendo los textos, pero quiero que veamos, no solamente aquí en la primera epístola de Juan, sino de algunos otros versículos, que la Biblia habla frecuentemente de este asunto. 1 Juan, su capítulo 3, versículo 14. O mejor dicho, vamos a comenzar en el capítulo 2. 1 Juan, en su capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido. Esto es certeza, certidumbre, seguridad de salvación. Vean, si guardamos sus mandamientos, ahí nos da una evidencia, o, ¿cómo vamos a decirlo? Una señal, una evidencia, una marca, ¿no? De que en verdad le hemos conocido si guardamos sus mandamientos, pero lo que nos interesa no es la marca en sí, ni el significado de esas palabras, sino lo que nos interesa es la palabra sabemos. Véanla con cuidado. Vean, en esto sabemos, y eso es lo que nos interesa, sabemos que nosotros le hemos conocido. Vean en 3:14, ahora más adelante, capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos, la repetición, que hemos pasado de muerte a vida, y vean la evidencia en que amamos a los hermanos. Pero vuelvan a ver, sabemos, certidumbre, ¿no? Certeza. Vean aquí mismo en el capítulo 4, o mejor dicho, en este mismo capítulo 3, vean en el versículo 19, en esto conocemos. Y aquí, aunque está cambiando la palabra de saber a conocer, significa exactamente lo mismo. En esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados. ¿Sí? Ahora, vean. ¿Qué dice? Sabemos. Pero aquí la palabra es conocemos. Y lo que me recordó, o me recordaba la certificación, es esta palabra, nuestros corazones certificados. Esto es certidumbre, certeza, ¿no? Ahora pasan al capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos, 4:13, que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, o sea, la morada del Espíritu Santo, pero el argumento es lo mismo. Conocemos que estamos en la unión espiritual con Cristo, que le pertenecemos a Cristo, ¿no? Y lo mismo en 16, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y la evidencia aquí en cuanto al fruto del Espíritu, ¿no? El amor. Pero vean ahora en 5:11. Vean, 5:11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Este texto lo vimos al principio. El testimonio de la palabra de Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Esto es certidumbre, esto es certeza, ¿no? Esto es seguridad. Tiene la vida. Pero por otra parte, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis. ¿Qué es esto? Para que sepáis, otra vez, certeza. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y así vean hasta el fin de esta epístola en su capítulo 5. Ahora vean, versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Repetidas veces el tema es la certidumbre de la salvación. Y todo el mundo dice está puesto en maldad. Sabemos que somos de Dios. Y después en el versículo 20 repite el mismo argumento. Ahora vean en Hebreos. Vamos a buscar ahora otros textos que hablan de este mismo asunto. Y lo que estamos enfocando es simplemente el hecho de poder saber, o sea, de tener certeza de nuestra salvación. Hebreos 10:22. Aquí este texto lo hemos citado muchas veces en otros estudios, pero lo que nos llama la atención aquí es una frase importante. 10:22. Lleguémonos, el lenguaje es del Antiguo Testamento, aquellos que se acercaban al altar para ofrecer sus sacrificios bajo la ley. Acerquémonos o lleguémonos con corazón verdadero. Y ven la descripción de la persona que se acerca a Dios en esta forma. ¿Qué dice? En plena certidumbre de fe. Esa es la frase que nos interesa. Plena certidumbre de fe. ¿Qué es esta plena certidumbre de fe? Es la certeza, la seguridad de nuestra salvación. El mismo argumento vean en el capítulo 11. Hebreos en su capítulo 11. La fe es pues la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración. Y la palabra demostración es certidumbre o convicción de las cosas que no se ven. Y el mismo argumento está aquí. La fe salvadora en Cristo conduce a esta certidumbre o convicción de la realidad de nuestra propia salvación. Ahora en Hebreos, en su capítulo 6, ahora vean en el versículo 11. Y aquí el tema también es más amplio, pero es el lenguaje usado lo que nos llama la atención, lo que nos interesa. 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Vean con mucha atención la traducción en la versión antigua dice, la misma solicitud hasta el cabo, o sea, hasta el fin, para, y vean ahora en la versión moderna dice, ir logrando, la palabra cumplimiento la traducen como plena certeza de la esperanza, plena certeza de la esperanza. Y hemos estudiado muchas veces el uso de esta palabra esperanza en el Nuevo Testamento. Nunca se refiere a algo dudoso o incierto, sino todo lo contrario. Siempre tiene en mente la plena expectación o la completa certeza y confianza de algo. En este caso es la plena certeza y confianza de recibir todas las promesas de Dios. Y sobre esto sigue hablando, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Porque prometiendo Dios a Abraham 6:13, ¿no? No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré, y bendiciendo, multiplicando, te multiplicaré, y así esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Pero vean ahora, porque los hombres ciertamente por el mayor de ellos juran, y el fin de todas las controversias es el juramento para confirmación, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que vean, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido, así en la versión moderna, a asirnos de la esperanza puesta por delante, la cual esperanza plena, expectación y certidumbre, vean, la tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra o entra hasta dentro del velo, hasta la presencia misma de Dios. Entonces, el argumento aquí es algo muy, muy fuerte. Tenemos la esperanza como ancla del alma segura y firme. Así la versión moderna. Vuelvo a escuchar. Tenemos la esperanza o certeza de nuestra salvación. Esto es el argumento. Escuchen bien. Como ancla del alma segura, dice, y firme. La promesa de Dios en la cual confiamos produce esta certeza o esta esperanza, esta certidumbre. Ahora ven en 2 de Timoteo otro texto. Una serie de textos hablan de este asunto y estamos viendo solamente los más conocidos. 2 de Timoteo, en su capítulo 1, en el versículo 12. Este texto lo citamos hace unos momentos, pero quiero que lo veamos ahora leyéndolo todos. Vean, 1:12. Asimismo padezco esto, o sea, como ministro y apóstol de Cristo, y no me avergüenzo, vean, porque yo sé a quien he creído y estoy cierto, y esta palabra, estoy plenamente convencido, completamente persuadido, así se traduce, completamente seguro, cierto, de que Él es poderoso para guardar mi depósito aquel día. Se refiere al día de juicio. Ahora ven en Romanos 8. Esta frase, plenamente seguro, persuadido, o sea, la firme expectación, la esperanza. Esta idea está en muchos de los textos más conocidos del Nuevo Testamento. Y a veces, cuando estamos leyendo estos versículos, estamos enfocando otras doctrinas, otras cosas, y pasamos por alto este detalle. En Romanos 8, más adelante volveremos a leer este texto explicando ciertos detalles, pero vean aquí la certeza del apóstol Pablo en cuanto a la salvación de los escogidos. Vean, en 8 ya lo tienen, en el versículo 38, termina, luego veremos más detalles aquí, diciendo, por lo cual estoy cierto, y esta es la misma palabra griega, plenamente seguro, convencido, ¿de qué? Y da una lista de cosas. Ninguna de estas cosas nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y vean ahora, comenzando a partir del versículo 31, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquellos que alcanzan esta certidumbre pueden usar este lenguaje. Si Dios es por nosotros, o sea, si Dios nos ha salvado y nos ha concedido, nos ha otorgado esta plena certidumbre y esperanza, ¿no? La completa seguridad de nuestra salvación. Vean, ¿quién contra nosotros? Y da una lista de posibilidades, ¿no? Dice, el que aun a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. Nosotros cada vez son los creyentes, los elegidos, aquellos que tienen la certeza de su salvación. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Quien además, vean, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Dios en Cristo? La base de todo este argumento es la plena certidumbre. Ahora ven en el capítulo 5 el mismo argumento, la plena certeza de nuestra salvación. Romanos en su capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, la justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada. Ahora ven la conclusión. Habiendo sido justificados ya por la fe en Cristo, vean ahora las cosas. Tenemos, el versículo 2, entrada, esto es a la presencia divina, por la fe, a esta gracia, un estado de gracia, aceptación, favor no merecido, vean, gracia, en la cual, vean cómo lo dice, estamos firmes, completamente firmes, y nos gloriamos, ¿en qué? La esperanza, la firme expectación de ver la gloria de Dios, o sea, de encontrarnos en un día futuro glorificados en la presencia misma de Dios, perfeccionados, ¿no?, a través de Cristo. Pero el argumento es, Desde la justificación por la fe va directamente al tema de la certeza de nuestra llegada a la gloria. Ahora vean, más adelante, no vamos a leer todos estos textos, pero vean en 6. Aun cuando éramos flacos, débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Una declaración general, los impíos. Pero ahora vean, en 8, más Dios encarece su caridad para con nosotros. O sea, manifiesta más allá de cualquier duda su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió, vean, por nosotros. Luego, mucho más justificados en su sangre, por él seremos salvos en el día de juicio, salvos de la ira. Por un lado, todos aquellos perdidos irán a la perdición, pero los creyentes en aquel día serán salvos de la ira de Dios. Y ven por qué. En 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, un hecho histórico ya pasado, reconciliados en base a la obra de Cristo, mucho más estando en el presente reconciliados, y esto es ser certidumbre, estando reconciliados. Esto es el lenguaje que pueden usar todos los que tienen certidumbre de su salvación. Ya estamos reconciliados con Dios. Cristo murió por nosotros y seremos salvos, ¿no? Por su vida. O sea, por la unión espiritual que tenemos con Él, Él como cabeza de una raza nueva. Todas estas ideas están relacionadas con esta declaración, salvados por su vida, ¿no? Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos recibido la reconciliación. Todos estos textos, todos los ejemplos en el Nuevo Testamento en donde encontramos esta clase de lenguaje, esta forma de hablar, siempre están basados en la realidad de la certeza y certidumbre de la salvación. Ahora en 2 Corintios 13. Si no pudiéramos saber o tener la certidumbre y certeza de nuestra salvación, sería absurdo hablar así, como lo acabamos de ver, ¿no?, en tantos versículos. Y aún más, ahora vamos a ver tres textos importantes. 2 Corintios 13, las Escrituras nos amonestan y nos exhortan a que busquemos esta certeza, o sea, a buscar esta seguridad y a no descansar hasta tenerla. Vean ahora 2 de Corintios, su capítulo 13, versículo 5, en medio de una lista de otras cosas que no vamos a considerar, dice el apóstol a los corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, para ver si están o no en la fe, si tienen o no la verdadera fe salvadora en Cristo Jesús. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados, ¿no? A no ser que sean reprobados, pero los reprobados son aquellos que no tienen esperanza alguna. El tema de la reprobación no nos interesa. Lo que nos interesa aquí es la exhortación y en realidad el mandato apostólico: examinaos a vosotros mismos para ver, ¿no?, si están en la fe o no. Ahora, 2 de Pedro, otro texto muy conocido que hemos estudiado en varias ocasiones detalladamente. Hemos visto el primer capítulo de esta segunda epístola universal de San Pedro. En 2 de Pedro, en su capítulo 1, lo que nos interesa aquí es cómo termina esta sección, habiendo dicho en el versículo 5, poniendo toda diligencia, no todo empeño, concluye diciendo, vean, 1:10, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme, y vean el lenguaje, de hacer firme, dice, con mayor empeño. La idea es apúrense, la idea de procurar tanto más en el griego es apúrense con todo esfuerzo, con toda seriedad, o sea, haciendo esto o haciendo de esto su deseo principal, ¿no? El asunto más importante, el negocio más grande, porque no hay otra cosa que tenga más importancia, ¿no?, para los seres humanos, de hacer firme vuestra vocación. Vocación es llamamiento y elección, y la idea de hacer firme es de asegurarse, de alcanzar la certeza de vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el otro texto, véanlo otra vez, lo acabamos de leer, pero vuelven a ver en Hebreos 6, en medio de otros asuntos, este texto tiene importancia. En 6:11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, empeño, ¿no?, esfuerzo, hasta, vean, hasta o para ir logrando, así en la versión actualizada, la plena certeza, pero otra vez en la forma de un mandato, nos habla, yo creo que es el apóstol Pablo, de este asunto, ¿no? El autor del libro o la epístola a los hebreos. Entonces, cuando las escrituras hablan así, debemos concluir nosotros que existe tal cosa como la certeza de nuestra salvación. Y aún más, cuando las escrituras hablan continuamente de que todos los seres humanos se encuentran en una de dos condiciones, o sea, los salvos por un lado, por una parte, y por otra parte los perdidos, cuando las escrituras hacen esta distinción, por ejemplo, voy a dar una lista de ejemplos. Cuando habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente en Génesis en su capítulo 3, después, repetidas veces, los justos y los injustos, ¿no? Los creyentes y los incrédulos, los santos y los pecadores, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos del diablo, las ovejas de Cristo y los cabritos, ¿no? Esto es el lenguaje usado continuamente, los hijos de luz y los hijos de las tinieblas, ¿no? El trigo y la paja, el trigo y la cizaña. Así tantas veces las escrituras llaman nuestra atención a este asunto, de tal modo, escuchen bien, que podemos llegar a una certidumbre respecto a nuestra propia condición y la cuestión de si somos en verdad hijos de Dios o no. La cuestión de si somos hijos de luz o hijos de tinieblas, ¿no? La cuestión de si somos creyentes o incrédulos, salvos o perdidos, santos o pecadores, justos o injustos, así sucesivamente. Ahora, para seguir introduciendo nuestro tema, ahora vamos a dar lectura a esta hoja, ¿no? Y lo hacemos no porque creemos que una confesión de fe tenga más importancia que la palabra de Dios, sino simplemente porque muchas veces las confesiones de fe, las antiguas, ¿no?, ayudan a aclarar los puntos doctrinales en cuanto a las cosas más importantes en la palabra de Dios. En este caso vamos a leer de la Confesión Bautista de Londres del año 1689, y hay que tomar en cuenta, antes de dar lectura a estos párrafos, hay que tomar en cuenta el hecho de que estas confesiones han sido traducidas del inglés, incluso tenemos por lo menos tres traducciones distintas. Esta no es la mejor, y hay en algunas partes un lenguaje, como lo que vemos frecuentemente en nuestra versión antigua, un lenguaje un poco difícil de comprender, pero lo que vamos a hacer es leer cada párrafo, y vamos a dar, en síntesis, una explicación de la enseñanza, y esto nos servirá como una base y una introducción para estudiar más detalladamente el tema. Ahora, comenzamos con el primer párrafo sobre la seguridad de gracia y la salvación, ¿no? La seguridad de gracia y salvación. Y voy a ir cambiando algunas palabras para que sean más entendibles, ¿no? Aunque los creyentes temporales, esa es la palabra que viene de Mateo 13, y otros hombres no regenerados, el primer párrafo, por favor, pueden vanamente engañarse a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de estar en el favor de Dios y en el estado de salvación. Y vean, dice, cuya esperanza perecerá, tal esperanza por parte de ellos perecerá, ¿no? Sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús le aman con sinceridad, esforzándose por o para andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida, véanlo como lo dice, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios. Y tal esperanza nunca les hará avergonzarse, jamás los avergonzará o jamás les hará desilusionarse. Esta es la idea. Ahora, este primer párrafo, fíjense muy bien, afirma algo importantísimo. Exactamente lo que estamos señalando en estos versículos que acabamos de leer. Este primer párrafo dice que la certeza o la seguridad de la salvación es algo posible, o sea, algo alcanzable en esta vida. Y lo dice en esta forma, hablando de una seguridad absoluta de estar en el estado de gracia, lo dice así para contradecir La enseñanza católica de la Iglesia Católica en aquel entonces y hasta el día de hoy, ¿no? Sabemos que la Iglesia Católica enseña que la certeza de la salvación es algo en realidad no posible o imposible de alcanzar. Y salvo algunos casos excepcionales, normalmente en el caso de los así llamados santos católicos, ¿no? Según la Biblia todos los creyentes son santos. Pero la Iglesia Católica dice, con la excepción de los así llamados santos católicos, los demás creyentes no pueden alcanzar esa salvación. Y aún afirma que sería una cosa muy peligrosa si los creyentes ordinarios pudieran alcanzar dicha certidumbre o certeza de salvación. Pero la confesión de fe comienza afirmando que esta certeza de salvación es algo posible y alcanzable para todos sus creyentes, y al mismo tiempo señala esta primera parte, ¿no?, el primer párrafo, el hecho de que muchos que profesan ser creyentes, muchos profesantes, para decirlo así, son en realidad creyentes falsos o temporales que se engañan a sí mismos, y en cuanto a su verdadera condición espiritual están completamente equivocados porque creen que son salvos cuando en realidad son personas no regeneradas, no salvadas. O sea, primero dice, la salvación, en este caso la certeza de nuestra salvación, es posible, alcanzable. Al mismo tiempo afirma que muchas personas han llegado a una certeza falsa de su salvación. Esta es la enseñanza del primer párrafo. Ahora, el segundo párrafo. Esta seguridad, ahora ven los detalles, no es una mera persuasión dudosa o presuntuosa o, vean, probable. ¿Qué es esto? Algo que se supone que es verdad, pero que en realidad no tiene base alguna, o sea, en base a muy poca evidencia. Algunos han concluido que son salvos, pero la verdadera certidumbre de salvación, ven ustedes lo que dice, no es una mera persuasión dudosa o probable fundada en una esperanza falsa. La palabra falible es importante aquí, fundada en una persuasión o esperanza falible, sino que es una seguridad, vean la palabra, infalible. Una seguridad, vean cómo lo dice, infalible de fe. Y vean la base, va a dar tres bases, aquí vamos a poner los puntos, ¿no? Basada sobre o fundada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, primero, ¿no? Segundo, en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, eso lo vamos a explicar en un momento. Y tercero, en el testimonio del Espíritu de la adopción, testificando a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tal testimonio mantiene nuestros corazones sin humillación y santidad. Ahora, esta segunda sección o este segundo párrafo, escuchen los puntos. Primero, enseña que la certidumbre o la certeza de nuestra salvación, o sea, la cual podemos alcanzar, es una certeza verdadera. Esto es el primer punto. Es una certidumbre verdadera, ¿sí? Esto es el argumento cuando dice que no es una mera persuasión dudosa, ¿sí? Segundo, no es una certidumbre o seguridad de salvación basada en una esperanza falsa. La palabra falible, cuando afirma que es una seguridad infalible de fe, esta palabra viene del latín y significa sin engaño, sin equivocación o error. Cuando hablan del Papa como infalible, no, esa es la idea. Esa es una seguridad no sujeta a fallar. O en otras palabras, quiere decir lo que acabamos de ver en el primer párrafo. Podemos estar absolutamente seguros de nuestra salvación, no con una mera probabilidad o posibilidad, sino con una certidumbre verdadera de estar en el estado o condición de gracia. Después dice que esta certidumbre está basada, yo dije tres cosas, vamos a poner cuatro cosas. Está basada primero en nuestra fe, la fe salvadora en Cristo. Segundo, en la obra salvadora de Cristo, su vida perfecta y su muerte, su justicia y su sangre, eso es lo que se menciona. Tercero, en las evidencias de la gracia de Dios o las evidencias o las marcas o señales interiores, ¿no? De la salvación o la gracia en nuestros corazones. O sea, las cosas que acabamos de ver al principio de nuestro estudio en 1 de Juan, cuando dice, el que tiene esta marca, ¿sí? Para dar un ejemplo, ¿no? El que guarda sus mandamientos, ahí hay una evidencia. Está en él, ¿sí? Conoce a Cristo, conoce a Dios. El que ama verdaderamente con el amor de Dios, conoce a Dios. Son evidencias, ¿no? Entonces, esta certidumbre está basada primero en nuestra fe, segundo en la obra salvadora de Cristo, nuestra fe en Él, tercero en las evidencias de que Cristo no solamente nos ha salvado, sino que nos ha cambiado, y cuarto, el cuarto argumento, en el espíritu de adopción. Y esto es un tema que vamos a analizar en otros estudios futuros, pero el espíritu de adopción es esencialmente el espíritu de oración, que nos conduce a buscar la intimidad, el compañerismo con Dios en forma cotidiana, ¿no? El Espíritu dando testimonio a nuestros espíritus con la palabra usada en el Nuevo Testamento, Abba, que quiere decir papi, ¿no? Papá, padre, nos hace acercarnos a Dios, este Espíritu de adopción, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, produce el deseo de buscar el rostro de nuestro Padre Celestial, de acercarnos a Él en forma continua. Ahora, en cuarto lugar, esta segunda sección afirma que esta certidumbre no nos conduce a jactarnos, o sea, no nos conduce al orgullo, a la negligencia, a la presunción, ni tampoco al pecado, sino que el Espíritu Santo usa esta certidumbre para conservarnos humildes y santos, ¿no? Esto es el segundo párrafo. No se preocupen por entender todo el lenguaje que está aquí. Esos detalles los vamos a ver en otros estudios, ¿no? El tercer párrafo, véanlo. Esa seguridad infalible no pertenece completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de dicha seguridad, ¿no? De tal seguridad. Sin embargo, dice, siendo capacitado el creyente por el Espíritu Santo para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarlas sin una revelación extraordinaria por el uso correcto de los medios. Y vean, por esto es el deber de cada uno ser diligente para asegurar o hacer firme su llamamiento y elección, para que su corazón se llene de paz, gozo en el Espíritu Santo, amor y gratitud a Dios, en la fuerza y la alegría para llevar a cabo los deberes de la obediencia, que son los frutos naturales o propios de esta seguridad. Así vean, lejos está esta enseñanza de inducir a los hombres a la negligencia. Ahora, el tercer párrafo, voy a enumerar los puntos rápidamente. Se enseña primero que uno puede tener la fe salvadora en Cristo sin la certidumbre. Vuelven a escuchar. Uno puede tener fe, la fe salvadora en Cristo, sin tener certidumbre de su fe. La certidumbre de su fe. O sea, sin tener la seguridad de su salvación. O sea, enseña que la seguridad de la salvación no es una experiencia automática. Uno puede luchar y esperar mucho tiempo buscándola antes de alcanzarla, ¿no? Ahora, segundo, enseña este tercer párrafo que en algunos casos la seguridad es difícil de alcanzar. Que algunos creyentes, por un lado, la reciben de inmediato, lo que llamamos una seguridad inicial, al momento de arrepentirse y creer, reciben cierta certidumbre, cierta seguridad de su salvación, pero otros no. Y aquellos que no reciben esta certidumbre de salvación, cuando se arrepienten y creen, tienen la responsabilidad de buscarla, ¿no? Hasta alcanzarla. Y tercero, esta parte enseña que podemos alcanzar esta seguridad sin ninguna obra extraordinaria del Espíritu. O sea, no estamos buscando una voz directa del cielo, ni mucho menos estamos buscando señales y milagros. O sea, cuando dice que podemos alcanzar esta seguridad sin una revelación extraordinaria, lo que quiere decir es que Dios no tiene que hablarnos en voz alta, y de hecho no lo hará. Dios no tiene que darnos una señal, no tiene que concedernos algún don, como por ejemplo los pentecosteses piensan, uno tiene que hablar en lenguas para tener certidumbre de su salvación. Eso tampoco es cierto, ¿no? Esto ya lo hemos visto en otros estudios. Lo que dice la confesión es por el uso correcto de los medios, y esto lo vamos a investigar en otro estudio, cuáles son los medios correctos para alcanzar esta certidumbre. Esto va a ser una parte principal de nuestro estudio, ¿no?, en esta serie. Ahora, además, en cuarto lugar, dice que esta certidumbre produce amor, gratitud, nos fortalece para obedecer. No nos conduce a la negligencia, no es algo peligroso, como afirman los católicos, sino todo lo contrario. Produce amor, gozo, gratitud y obediencia. Y la cuarta sección, el cuarto párrafo, vean rápidamente, ¿no? Muy lejos de conducirnos a la flojera o al descuido, ¿no? Nos conduce a la obediencia. Ahora, ¿qué dice? Por la negligencia, ¿sí?, en preservarla, o sea, la flojera espiritual, por caer en algún pecado especial que hierra la conciencia y contriste al Espíritu Santo, ¿no? Segundo. Tercero, por alguna, la palabra tentación aquí es prueba repentina o muy fuerte, ¿sí? Y cuarto, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aun a los que le teman que anden en tinieblas, que no tengan luz, etc. Y sin embargo, aunque algunos creyentes pueden andar sin luz, sin esta certidumbre, porque Dios les ha retirado su sonrisa, ¿no?, les ha quitado la comunión íntima que habían disfrutado anteriormente con Él, aún así, ¿ven ustedes cómo lo dicen? Cualquiera que sea la causa de ese deterioro de seguridad o la duración de ella, ¿no?, ven lo que dice. Sin embargo, los creyentes verdaderos nunca están destituidos, y ven la lista de cosas, de aquella simiente de Dios. ¿Qué es esto? El nacimiento nuevo, la regeneración, ¿no?, de la vida de fe. O sea, no, aunque su seguridad se ha disminuido debido a alguna de estas causas, todavía tienen la fe, todavía ven el amor de Cristo, el amor fraternal, y aún ven aquella sinceridad de corazón y conciencia de sus deberes espirituales. Y por medio de estas cosas, ven, esta seguridad puede ser revivida, ¿sí?, avivada es la idea, en su debido tiempo, pero mientras tanto los verdaderos creyentes son preservados para que no caigan en la desesperación total. Ahora, esta última parte enseña que esta seguridad puede ser debilitada o disminuida por algún tiempo debido a la negligencia, por haber caído en algún pecado especial. Por ejemplo, cuando David cayó en aquel pecado horrible del adulterio, recuerden ustedes, en el Salmo 51, invocaba a Dios pidiéndole que Dios le avivara nuevamente su certeza de salvación. O por haber caído en alguna prueba. En el libro de Job, lo que vemos es que Job luchaba en una lucha tremenda, ¿no?, tratando de entender por qué le estaban sucediendo tantas cosas difíciles. Perdió por un tiempo la certidumbre de su salvación debido a las pruebas fuertísimas que le sobrevinieron en la providencia de Dios. Y aún más, algunos creyentes, como lo dice en el Salmo 50:10, o mejor dicho, Isaías 50:10, lo voy a leer. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye su voz, o la voz de su siervo? El que anda en tinieblas, bien como lo dice, y carece de luz, confíe, dice, en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios. El argumento es que este creyente está andando en tinieblas, carece de luz, porque Dios le ha quitado su sonrisa, la comunión íntima que había disfrutado anteriormente con Él, y la exhortación dice a este creyente, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Todas estas posibles causas, ¿no?, de la pérdida de esta certidumbre las vamos a investigar en otro estudio. Entonces ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ver dos cosas. Primero, los beneficios, las ventajas y las ayudas que recibimos de esta certeza de salvación. Y segundo, una larga lista de obstáculos. Creo que son 12 obstáculos, cosas que impiden o obstaculizan que alcancemos esta certeza. Así se dice. O sea, en los próximos estudios vamos a analizar detalladamente la lista de 12 o 14 cosas que obstaculizan esta certidumbre. Entonces, ahorita simplemente estamos en este momento, en este estudio, introduciendo el tema. Pero primero, algunos motivos por los cuales debemos buscar la certeza de nuestra salvación. Y vamos a ir rápidamente, ¿no? Porque tardamos más con la confesión de lo que pensaba. Y ahora vamos a apurarnos. Primero, ¿por qué debemos buscar la certidumbre o la certeza de nuestra salvación? En primer lugar, podemos asegurarnos de nuestra salvación. O sea, es posible alcanzar esta certeza. Y por lo tanto, somos exhortados a buscarla. Entonces, el primer motivo, podemos alcanzarla. Ningún creyente verdadero puede descuidar esa responsabilidad. Cuando yo veo a una persona que se identifica como creyente y no se preocupa por alcanzar esta certidumbre, entonces yo comienzo a dudar mucho de aquella persona. Podemos y por lo tanto debemos buscar esta certeza. Lo vuelvo a repetir, ningún creyente sincero puede estar contento sin la certeza de su salvación. Las Escrituras nos hablan en forma directa, en forma fuerte sobre este asunto. Nos perjudicamos a nosotros mismos, nos causamos daño a nosotros mismos cuando no buscamos con toda diligencia la certeza de nuestra salvación. Entonces, primero, esta certeza es posible. Segundo, debemos buscarla. ¿Por qué? Porque grandes multitudes están confundidos y engañados en cuanto a este asunto. Vuelvan a escuchar. Multitudes de personas están engañadas y confundidas acerca de este asunto. Grandes multitudes de personas religiosas hoy en día, en la actualidad, están confundidas. O sea, de la misma manera que hay muchas enseñanzas falsas, evangelios falsos, maestros falsos, religiones falsas, existen en la actualidad muchas formas falsas para dar a los hombres la seguridad o la certeza de su salvación. Y multitudes de personas, vean en Mateo 7, han recibido una certeza falsa de su salvación. Y aquí Cristo habló frecuentemente, pero este es el texto más conocido, en Mateo 7, ¿no? 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué es esto? Son personas que piensan que son salvos, que tienen una certeza de su propia salvación. Le hablan a Cristo como curios dos veces, Señor, dueño soberano de nosotros, no profetizamos en tu nombre, no lanzamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros. Y les va a protestar, lo hemos escuchado tantas veces, apartaos de mí, obreros de maldad, nunca, en ningún punto pasado nos conocimos, nunca, vean, muchos están engañados, dice Cristo, no pocos. Hablando, anticipando lo que sucederá en el día de juicio, multitudes de personas irán al infierno por haberse equivocado acerca de este asunto. Multitudes de personas. Hay muchos que en este momento se encuentran en el infierno porque se equivocaron acerca de la certeza y la certidumbre de la salvación. Y hay muchísimos que irán al infierno porque están equivocados acerca de este asunto. Hay un texto, quiero que lo apunten, muy fuerte. Algún día, en uno de los días de evangelismo, voy a predicar sobre este texto. Dice así, la esperanza del hipócrita perecerá, dice. Es uno de los textos más fuertes. Escuchen lo que dice, la esperanza del hipócrita. ¿Cuál esperanza? Su esperanza de ser salvo perecerá, dice. Aquel que es un creyente temporal, falso o engañado, su esperanza perecerá. Su confianza, dice, es tela de araña. Escuchen las palabras. Su confianza es tela de araña, dice. ¿Le va a servir en el día de juicio la tela de araña? ¿Puede apoyarse sobre la tela de araña? La única forma en que podemos asegurarnos de no estar equivocados en cuanto a nuestra salvación es buscando la certeza, la certidumbre de ella. En tercer lugar, debemos buscar la seguridad porque nos librará de una multitud de problemas. O sea, nos librará de todas las ansiedades, todos los temores, todas las dudas. Vuelven a escuchar, nos librará de las ansiedades, los temores y las dudas. La ansiedad, los temores y las dudas no nos dejarán en paz hasta que alcancemos una certeza de nuestra salvación. En términos generales, respecto a las cosas de esta vida, lo hemos visto detalladamente en el pasado. Cristo habló mucho sobre este asunto. La ansiedad, los temores y las dudas pueden apoderarse de una persona. Pueden quitarle su paz, su consuelo, su felicidad, pero cuando se trata de la salvación, cuando las ansiedades, los temores y las dudas se centran en la cuestión de si somos o no verdaderamente hijos de Dios, o sea, cuando se trata de nuestra condición espiritual, el asunto es muchísimo más grave. La persona que tiene verdadera seguridad no vive atormentada por las dudas y los temores, puede vivir una vida libre de la ansiedad, aun respecto a las cosas temporales de esta vida. Pero la persona que no tiene dicha seguridad es una persona dominada por las ansiedades, los temores y las dudas que agobian a los inconversos. Ahora, en cuarto lugar, debemos buscar con diligencia esta certidumbre porque Satanás hará todo lo posible para impedirnos, todo lo posible para impedir que la alcancemos, que la tengamos. Satanás no quiere que los creyentes estén seguros de su salvación. ¿Por qué? Escuchen bien. Satanás no quiere que los creyentes alcancen esta certeza. ¿Por qué no? Porque Satanás sabe que así puede impedir nuestro gozo, nuestra paz, nuestra tranquilidad, pero aún más importante, Satanás sabe que así puede impedir nuestro servicio para Dios. O sea, a Satanás le gusta mucho cuando ve a los creyentes dudando, vacilando, inseguros, confundidos respecto a este asunto. De hecho, Satanás envidia a aquellos que tienen certeza y seguridad de su salvación, porque Satanás sabe que la certeza es como el maná en el desierto, no es como la nube, la columna de fuego. O sea, la seguridad es como el tesoro escondido en la tierra, como aquella perla de la cual Cristo habló, la perla preciosa, ¿no? Aunque en el contexto el asunto es diferente. Satanás sabe que esta certidumbre de salvación es una bendición tremenda para todos los hijos de Dios y no quiere que ningún creyente disfrute de esta bendición. Y aún más, fíjense bien, cuando los creyentes andan cuestionando y dudando acerca de su salvación, son completamente inútiles para el reino de Dios, para el servicio de Dios, porque esa misma duda, confusión y desconfianza produce en los creyentes inconstancia, infelicidad. O sea, aquellos creyentes que andan dudando y cuestionando todo el tiempo respecto a su propia salvación, no solamente son inconstantes e infieles, sino completamente impotentes. Impotentes en la lucha espiritual, impotentes ante los ataques del enemigo. La certidumbre nos hará fuertes. Escuchen bien. Nos fortalece, nos da ánimos, nos ayuda en muchísimos aspectos, pero especialmente en este punto, nos ayuda nuestro servicio para el Señor. En quinto lugar, debemos buscar la seguridad de nuestra salvación, porque nos proporcionará muchos beneficios. Y rápidamente quiero mencionar algunas ventajas, algunas ayudas, ¿no?, que recibimos de esta certidumbre. Primero, voy a dar una lista. Primero, esta seguridad es el gozo del cielo en la tierra. Vuelven a escuchar. El gozo del cielo en la tierra. Aquel tema, el cielo en la tierra, ¿no? Hay varios libros de la época puritana que llevan precisamente ese título. El cielo en la tierra. Y el tema es la certeza de la salvación, la certidumbre de ella. La cosa más grande que podemos buscar y desear, con la excepción de la gloria de Dios, la cosa más grande que podemos buscar y desear es nuestra salvación, nuestra propia salvación. Pero la cosa más dulce que podemos desear es la seguridad de nuestra salvación. O sea, no podemos alcanzar algo más alto en esta vida que la certeza de disfrutar a Dios en la próxima vida. Todos los creyentes disfrutarán del cielo cuando dejan la tierra, disfrutarán el cielo, pero algunos creyentes disfrutan el cielo mientras que están todavía en la tierra, y son todos los creyentes que alcanzan la certidumbre. Entonces, en primer lugar, nos da el gozo del cielo aquí en la tierra. Segundo, el segundo beneficio que recibimos de esa seguridad es que, escuchen bien, la certeza de nuestra salvación tiene un efecto muy fuerte sobre todas las demás cosas en esta vida, porque tiende a endulzar todas las pruebas, todas las dificultades, todas las cosas difíciles que nos sobrevienen en esta vida. Hay un texto muy conocido en Éxodo 15, cuando llegaron a las aguas de Mara, ¿recuerdan ustedes? Y las aguas de Mara eran amargas, dice la palabra de Dios, hasta que Moisés echó en las aguas amargas, echó un árbol, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo es que Moisés echó un árbol dentro de las aguas? Y dice la Escritura, se endulzaron las aguas amargas. Y eso es exactamente el efecto que la certeza de la salvación tiene sobre todas nuestras pruebas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras debilidades. La seguridad en nuestra salvación tiende a endulzar todas estas pérdidas, los sufrimientos, todas las cosas amargas se vuelven dulces. Vean ahora en 2 Corintios, el apóstol Pablo hablando precisamente sobre este punto. Todas las cosas difíciles se vuelven dulces. En 2 Corintios, ya lo tienen, 4. Vean la lista de cosas. Comenzamos en 8. Estando atribulados, vean la lista. Atribulados en todo. En apuros. Perseguidos, abatidos, es derribados, ¿no? Pero ven cómo lo dice, atribulados en todo, 4:8, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desamparados, ven, derribados, mas no perecemos, y ven más adelante por qué, en 16, no desmayamos, dice, en todas estas cosas, no desmayamos, aunque el hombre exterior se va desgastando, el cuerpo físico deteriorándose, ¿no? El hombre interior se renueva de día en día, porque al presente lo que es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y el argumento es que, precisamente el punto que estamos señalando, ¿cómo? La certeza de nuestra salvación, mirando no las cosas, tribulaciones, angustias, no mirando esas cosas, sino mirando hacia el cielo, no viendo hasta la presencia misma de Dios y el día final, cuando seremos glorificados con Él. Y esto tiende a endulzar todas las cosas difíciles en esta vida. El próximo beneficio que recibimos de estas seguridades que nos ayuda a vencer al mundo. No vamos a leer los textos. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vean uno, Filipenses en su capítulo 1, por favor. Por medio de la fe en Cristo, dijo Pablo, por medio de la fe en Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. O sea, la certeza de ir a la gloria, de vivir eternamente con Dios, tiene un efecto muy práctico en cuanto a nuestra forma de ver las cosas de este mundo. Nos ayuda a vencer al mundo. El mundo pierde su sabor. Para todos aquellos que saben que tienen una mejor herencia, la que permanece, ¿no? Como lo dice Pablo, este mundo pierde su atractivo, pierde su atracción, se vuelve insípido, ¿no? O sea, sin sabor. Los historiadores hablan mucho, algunos de ustedes habrán leído acerca de Lázaro después de su resurrección, Filipenses 1. Dicen los historiadores que después de haber sido resucitado de los muertos, que jamás volvió a sonreír. Aquel Lázaro del cual leemos, ¿no? En los cuatro evangelios, jamás volvió a sonreír, dice. ¿Por qué? porque ya no veía este mundo igual. Después de haber experimentado algo parecido a lo que pasó a Pablo cuando fue trasladado al tercer cielo, recuerden ustedes, Pablo habló aquí en Filipenses 1:23, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado de este cuerpo físico, de morir y estar con Cristo, lo cual, ven como lo dice en el griego, es el superlativo, pero enfáticamente muchísimo, mucho, muchísimo mejor. O no sé cómo decirlo bien en español, pero aquí Pablo está hablando de lo mismo, su deseo de dejar este mundo y encontrarse con Cristo. Esto es el efecto práctico de la certeza, la salvación. Nos ayuda a dejar las cosas vanas, las cosas temporales, las cosas ilusorias de este mundo. En cuarto lugar, el cuarto beneficio, fíjense bien, en Efesios 3, por favor. El cuarto beneficio que recibimos de esta certeza de salvación, fíjense bien, es una comunión más íntima y más constante con Dios. Una comunión más íntima y más constante con Dios. En Efesios 3, así lo dice el apóstol Pablo en el versículo 14, está hablando de esta certidumbre cuando dice, orando, ¿no?, que Dios, ve en 16, que Dios os dé, está pidiendo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es esto? Certeza. Cristo está en los corazones de los creyentes, pero es otra cosa reconocer y estar conscientes de su presencia con nosotros, ¿no? Vean, que habite Cristo por la fe en vuestras conciencias, no, corazones, dice, en el centro de nuestro ser, mente, emoción y voluntad. El corazón habla siempre de la personalidad, para que arraigados y fundados en amor, o sea, conscientes de qué, de ser aceptados en Él, de su amor para con nosotros, completamente ciertos, convencidos, vean el lenguaje, arraigados y fundados en amor. Sigue hablando de cómo Dios nos ayuda a comprender la anchura, longura, profundidad y altura de este amor. Pero ven en 19, cómo termina, para que seáis llenos, vean, de toda la plenitud de Dios. El tema aquí es la comunión íntima con Dios que fluye de la certeza, que fluye como fruto y producto, como beneficio de la certidumbre de nuestra salvación. Ahora, la quinta ayuda que recibimos de esta seguridad es que nos preserva del retroceso y del enfriamiento espiritual. No nos hace negligentes, sino diligentes en nuestros deberes espirituales. Escuchen estas distinciones que voy a señalar aquí. La verdadera seguridad de salvación asegura al hombre de su perdón, pero no le hace presuntuoso. La verdadera seguridad da al hombre un reposo perfecto, pero no detiene su desarrollo espiritual. La verdadera seguridad da al hombre fortaleza y confianza, pero no le permite jactarse. La verdadera seguridad conduce al hombre a vivir para Dios y a prepararse en sentido práctico para vivir con Dios para siempre en la gloria. O sea, no conduce al enfriamiento espiritual, no nos hace negligentes, sino todo lo contrario, nos anima a prepararnos para vivir para siempre con nuestro Dios y Señor. Ahora en Filipenses 1, nuevamente vean el texto. La sexta ayuda o el sexto beneficio que recibimos de esta seguridad es que nos da mucha valentía, mucha confianza, nos ayuda a comportarnos como buenos soldados de Cristo Jesús, nos ayuda a enfrentarnos con el enemigo, con nuestras responsabilidades, con todas nuestras oportunidades para servir a Dios. En Filipenses 1:20, conforme a mi mira, Pablo está contemplando la posibilidad de morir martirizado o de seguir vivo, no en este mundo. Conforme a mi mira y esperanza, vean, esperanza es plena expectación, vean, que en nada seré confundido, vean su confianza, en nada seré confundido. Antes, bien, con toda confianza, como siempre, ven este lenguaje, ¿quién puede hablar así? En nada seré confundido, sino tengo plena certidumbre y confianza de que siempre, vean las cosas, siempre, ahora también, vean, será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Dice Pablo, no importa lo que lo que sucede en este, estaba en la cárcel, ¿no? En Roma. Justamente escribió esta epístola antes de su, este, ¿cómo se dice la palabra? Su de comparecer ante César, su comparecencia ante César. Y vean su reacción aquí ante la posibilidad de ser condenado y de morir martirizado, dice, completamente confiado. Y vean el porqué en 21, porque para mí el vivir es Cristo. Aquellos que no tienen certidumbre de su salvación no pueden hablar así, no pueden vivir confiadamente, no pueden recibir este beneficio. Pero vean el lenguaje del apóstol, el vivir es Cristo. O sea, servir a Cristo es la idea, porque de esto habla más adelante. Y morir, ¿qué dice? Ganancia. Ganancia. Y luego dice que quería, tenía el deseo de morir y ya irse, ¿no? Pero el argumento es muy fuerte. Nos da confianza, valentía para servir a Dios. Una larga lista de textos. Yo les mencioné al principio cuando estábamos leyendo en Romanos 8 que volveríamos a comentar. En este texto, en Romanos 8, cuando dice, estoy plenamente convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios. Vean la valentía de este fiel soldado de Cristo Jesús. Pero ¿de dónde recobró fuerzas Pablo? ¿De dónde o en dónde se apoyó Pablo para enfrentarse valientemente con no solamente persecuciones y sufrimientos, sino la posibilidad de morir martirizado? La certeza de su salvación. Y aún más, ven en 1 de Juan 3, uno de los textos más conocidos, el sexto beneficio que recibimos. 1 de Juan 3, 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora, esto es certidumbre. Sabemos que seremos semejantes a Él. Sabemos, lo repite varias veces. Y vean, en 3, esta certidumbre nos ayuda a luchar en el proceso de santificación. Bien, cualquiera que tiene esta esperanza, ¿qué es esperanza? Plena certidumbre y expectación de ir a la gloria. Vean cómo reacciona la persona, se purifica, como Él también es limpio. O sea, nos anima a continuar en el proceso y a luchar en nuestra santificación. No nos conduce a la negligencia. Y el octavo beneficio que recibimos, y simplemente lo voy a mencionar, es que nos ayuda mucho, escuchen bien, a enfrentarnos con la muerte. ¿No es cierto? Nos ayuda a hablar con esta con estas palabras no tan conocidas frente a la muerte, las palabras, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Y luego dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, la potencia, el pecado, la ley, más a Dios gracias, que nos da la victoria. O sea, nos hace más que vencedores frente a todas las pruebas, pero especialmente nos ayuda a enfrentarnos con la realidad de nuestra propia muerte. Y aún más, escuchen bien, nos ayuda a morir en paz. Para mí, dice el apóstol, el morir es ganancia, pura ganancia. Pura ganancia, dice. Muchísimo mejor, superlativo en el griego, ¿no? Muchísimo más de lo que se puede imaginar. Morir es ganancia. Para todos aquellos que tienen la certeza y la certidumbre de su salvación, porque la puerta de la muerte es no la puerta al sepulcro o la tumba, sino un paso que nos conduce a la gloria y a la presencia de nuestro Dios. Ahora, en el tiempo que nos resta, solamente vamos a mencionar una larga lista de cosas que obstaculizan esta seguridad, las cosas que impiden esta seguridad, las cosas que pueden obstaculizarnos en la búsqueda de la certeza de nuestra salvación, las cosas que pueden impedir que alcancemos la certeza de nuestra salvación. Y escuchen bien, y estos son los temas que vamos a analizar en los próximos estudios. Cada uno de los estudios va a ser muy importante y vamos a tratar de resumir mucha información en 4 o 5 estudios. El primer obstáculo que puede impedirnos es un concepto erróneo de la conversión. Un concepto erróneo de la conversión. Y solamente aquí voy a mencionar los pasos normales en el proceso de conversión. Primero, el despertamiento. La persona se despierta espiritualmente en una crisis, en medio de una lucha, o Dios puede usar un sinnúmero de cosas para despertarnos espiritualmente, pero primero sucede un despertamiento cuando la persona comienza a estar consciente por primera vez en su vida de las realidades eternas y espirituales, cuando la persona comienza a preocuparse por su alma, por su condición espiritual, y este despertamiento da lugar a una búsqueda, y multitudes de personas comienzan a buscar, buscan primero algunos con el sacerdote católico, hasta que se den cuenta de que el sacerdote católico no puede contestar sus preguntas, ni siquiera les puede ayudar con sus inquietudes, y después buscan por un ratito con los falsos testigos, y buscan algunos con los mormones, y otros con los pentecosteses, y otros en alguna otra religión falsa, pero escuchan, esa búsqueda inevitablemente conduce a la convicción de pecado. Y la persona comienza a estar consciente de su culpa, de su peligro, de su pecado, y comienza a sentir un tremendo temor del castigo y la perdición eterna de su alma. Y después viene la iluminación, cuando la persona entra en contacto con la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, el Espíritu Santo ilumina su mente para que pueda comprender cómo ser salvo a través de Cristo, cómo funciona la justificación, la salvación por la fe en Cristo. El sexto paso, la regeneración y la fe, y esto da lugar a una tremenda lucha acompañada por el arrepentimiento, y la persona comienza a buscar precisamente lo que estamos mencionando ahora, la certeza y la certidumbre de su propia salvación, buscando perdón, aceptación y paz con Dios. Ahora, luego hablaremos más detalladamente sobre estos pasos. Muchas personas se equivocan en cuanto a los elementos esenciales en la conversión y por lo tanto les es imposible alcanzar la certidumbre. Segundo, muchas personas tienen un entendimiento incompleto o erróneo de la justificación por la fe. Esto también lo vamos a analizar en otro estudio, pero basta con decir lo siguiente: la justificación funciona de una forma muy sencilla. Mis pecados son acreditados a Cristo y Él paga mi cuenta, mi deuda, liquidando así todo lo que yo debo a la ira y a la justicia divinas. Y su justicia, su vida perfecta, la que Él vivió durante 33 años en este mundo, todas las obras de justicia, de obediencia, guardando en cada detalle el espíritu de la ley, en palabra, en pensamiento, en deseo, la justicia perfecta de Cristo me es acreditada a mí, y Dios me declara justo. En base a la salvación realizada por Cristo, su vida y su sangre. Eso es exactamente lo que dice la confesión de fe. Muchas personas no entienden la justificación, y esto es un obstáculo tremendo para que obtengan, para que alcancen certidumbre de su salvación. Tercero, muchas personas mal entienden el arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe no entienden qué significan estas cosas. En su esencia, el arrepentimiento es un cambio de opinión acerca, escuchen bien, acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de uno mismo, acerca de mí mismo, ¿no? Que resulta en qué? En un cambio de mente, de emociones y deseos, y un cambio de voluntad en cuanto a estas tres cosas: Dios, mis pecados y yo mismo, ¿no? Pero esto, en forma práctica, da lugar a que a un rompimiento con el pecado. La persona da la espalda al pecado, se vuelve a Dios arrepentido, confiando en Cristo. La fe en Cristo consiste de esos tres elementos que siempre hemos señalado, ¿no? La fe en Cristo consiste, primero, de creer el Evangelio, segundo, de confiar el 100% en esto.
la justicia perfecta de Cristo acreditada a mi cuenta, mis pecados puestos a la cuenta de Él, y someterme, sumisión o entrega a Cristo como mi Señor. Los tres elementos básicos: creer, confiar, someterse o entregarse a Cristo como Señor. Pero si nos equivocamos en cuanto a cualquier de esos puntos, y vamos a analizar detalladamente una larga lista de errores acerca de estos primeros puntos. No simplemente los estoy mencionando ahora, pero muchas personas, por ejemplo, al nivel de su arrepentimiento, se arrepientan en forma externa y superficial. O sea, no se arrepienten de todos sus pecados, sino solamente de algunos. Otras personas siguen pensando que tienen algunos puntos buenos, que a pesar de que son pecadores, tienen sus cualidades buenas, tienen algunas obras de justicia, tienen algunas cosas positivas. O sea, quieren confiar parcialmente en Cristo, ¿no? Digamos un 50% en Cristo y un 50% en sí mismas, y eso equivale a perdición eterna, ¿no? Hay que confiar el 100% en Cristo y renunciar a cualquier esperanza de salvación en base a nuestros méritos. Otras personas siguen echando la culpa. Dicen, estoy arrepentido, pero siguen echando la culpa o a otras personas o a sus circunstancias. Siguen poniendo pretextos, buscando la forma para justificar sus pecados. Otras personas no quieren ver el pecado como algo tan grave como para merecer la ira de Dios. O sea, no se ven como indignas, como merecedoras de la ira de Dios, se ven como medio justas, ¿no? O sea, piensan, no, esto del castigo, la ira, la condenación, no, eso no es justo. No se han arrepentido tales personas. Otras personas, fíjense bien, piensan de sus pecados solamente en términos humanos, en términos de lo que el pecado les ha hecho, como en Alcohólicos Anónimos. ¿No ustedes han escuchado a esos hombres cuando le estaban operando a Edgar? Aquel hombre se paró ahí en el mero frente de todos nosotros en el hospital a darnos su discurso sobre media hora de cómo su alcoholismo le había conducido a esto y a lo otro y cómo había dañado. Pero ni una palabra acerca de su pecado como una ofensa en contra de Dios. Tantas personas, estoy arrepentido, pero nunca han visto sus pecados a la luz de la cruz de Cristo, a la luz de la ira de Dios. Otras personas que quieren perdón, pero no quieren ser cambiados. O sea, vamos a investigar todos estos errores y muchos otros. El cuarto obstáculo: muchas personas mal entienden las evidencias de la salvación. No las vamos a ver ahora, el tiempo se nos está acabando. Una lista de evidencias en la primera epístola de Juan dicen así: aquellos que han nacido de nuevo no siguen siendo esclavos del pecado, no siguen practicando el pecado. Aquellos que han nacido de nuevo se esfuerzan para practicar la justicia. O sea, estos son los frutos positivos del nacimiento nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo aman a los hermanos, amor para el amor fraternal. Aquellos que han nacido de nuevo vencen al mundo, ya no son engañados y vencidos, engañados y seducidos por el mundo. Y aquellos que han nacido de nuevo crean el Evangelio de Cristo, todas las enseñanzas de Cristo, se han entregado a Él como Señor y Salvador. Y muchas personas buscan en estas evidencias y concluyen erróneamente de que se trata de la perfección. Dicen, como yo tengo una lucha tremenda con este pecado, entonces no tengo la evidencia. Todo eso lo vamos a investigar a fondo. Muchos malentienden, por un lado, las evidencias buscando una perfección, y otros van al otro extremo y niegan absolutamente, concretamente, echan a un lado la idea de que existen evidencias de salvación. Son dos errores muy graves, ¿no? El quinto obstáculo es una dependencia. Vean, a este nivel de nuestras emociones y estados de ánimo, muchísimas personas no pueden alcanzar una certeza de su salvación porque han caído en el grave error de depender completamente de sus emociones y sus estados de ánimo. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Algunos dicen, yo soy salvo, ¿por qué esa? Porque me siento salvo. Y otros dicen, no soy salvo, no me siento salvo, si es una cosa de sentirlo o no. ¿Sí? Nunca podemos tener una certeza de nuestra salvación porque todos nosotros somos conducidos por nuestras emociones para creer hoy que estamos bien y mañana mal.
llevados, como lo dice el apóstol, por doquiera, por donde ven, por donde quiera, por todo viento de nuestras emociones. Esto es un error gravísimo que vamos a investigar y un obstáculo que impide que muchos alcancen la certidumbre. El sexto obstáculo, las dudas y los temores. Dudas, esto lo vemos en los mismos apóstoles, lo vamos a ver detalladamente. Dudas y temores, ¿en cuál sentido? Muchos dicen, ah, dudo. ¿Dudo de qué? De que soy sincero. Dudo, ¿no? Dudo porque a veces me siento como hipócrita. Dudo. Y algunos que escuchan acerca de esto, la elección y la predestinación, todo el tiempo están dudando de si son o no los elegidos de Dios, o de si tienen o no las evidencias de la salvación, o de si son sinceros en realidad o simplemente hipócritas. Dudas. Y aquellos que escuchen la voz de sus dudas tampoco pueden alcanzar una certeza de su salvación. El séptimo obstáculo, una fe débil. Hay mucho en la Biblia sobre la fe débil, que no puede creer ni siquiera las promesas tan sencillas como de cierto, os digo, el que oye mi palabra, cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. No pueden creer estas promesas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida, es una promesa. No pueden creer las promesas más sencillas, tales como, por ejemplo, esta promesa: de cierto os digo, el que cree en mí, Juan 6:47, tiene vida eterna. Vamos a lanzarnos, ¿no?, a una investigación de esta cuestión de la poca fe o una fe débil. El octavo obstáculo, escuchen bien, cuando escuchamos la voz de Satanás. Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás hasta se atrevió a acusar a Dios y a poner en duda la salvación del hombre más santo, el creyente más destacado, el creyente más fiel, el testimonio de Dios. ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego Satanás se puso a acusar a Job de ser un hipócrita. El veredicto de Satanás en cuanto a Job y en cuanto a todos los demás creyentes siempre es el mismo. Según Satanás, ustedes, el predicador y todos los demás creyentes en el mundo son puros hipócritas. Todos son hipócritas, dice Satanás. Teme Job a Dios de balde. ¿No le has tú cercado? Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te blasfeman tu rostro. O sea, el acusador de los hermanos sigue pronunciando el mismo veredicto. Y si estamos buscando la certeza de nuestra salvación, no debemos escuchar ni siquiera por un momento la voz de Satanás, ni su veredicto, porque su veredicto siempre es el mismo. Hipócritas, dice, falsos, fraudulentos, engañados. El noveno obstáculo que impide que alcancemos esa seguridad, escuchen bien, los pecados especiales cometidos por los creyentes después de haberse arrepentido y creído en Cristo, los pecados especiales cometidos después de la conversión, cuando caemos en pecados o en tentaciones muy fuertes después de haber sido convertidos, esto debilita y disminuye mucho nuestra certeza de salvación. Y este tema también lo vamos a investigar con la ayuda de Dios, lo vamos a solucionar. No estamos enseñando en esos estudios para que aquellos que no son creyentes tengan una certeza. Estamos hablando a todos ustedes que piensan o dicen ser creyentes y están buscando esta certeza. El décimo obstáculo, la flojera espiritual. Noveno, pecados especiales. Décimo, flojera, negligencia en sentido espiritual. Aquellos que no ponen toda diligencia, todo empeño, obstaculizan mucho su propia certeza y certidumbre de salvación. El décimo primero obstáculo, la falta de fruto. Muchas personas dicen, hasta a veces escuchan, las personas en las cuales yo veo frutos de salvación son las primeras que vienen a decirme, pero pastor, me siento como que no tengo nada de fruto. Falta de fruto. Hay grados de fruto, etapas de crecimiento. 30, 60, 100. No debemos juzgar incorrectamente los frutos, ¿no? Y muchas veces nosotros ni siquiera podemos ver los frutos que otros pueden ver en nuestras vidas, ¿no? Pero por otro lado sabemos que aquellos cuya fe no produce ningún fruto tienen una fe muerta y falsa. Esto no lo estamos descartando. El 12º obstáculo: Dios retira de algunos de sus hijos la luz de su rostro. Esto es exactamente lo que pasó con Job. Pasan por tremendas luchas, pruebas, enfermedades, pérdidas, y Dios por un tiempo ni siquiera hace caso de sus oraciones. Y ustedes que han leído con atención el libro de Job, se han dado cuenta de cómo Job vacilaba y dudaba y cuestionaba y pensaba, si soy hijo de Dios, ¿por qué me están sucediendo estas cosas? Y muchas personas, en el momento cuando sobrevenga la crisis, la cosa menos esperada, comienzan a dudar. Y esto obstaculiza mucho la certidumbre. Ahora, el último obstáculo, son 14, ¿no?, en total. Aquellos que teman haber cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, el pecado imperdonable, el temor de haber cometido la blasfemia contra el Espíritu. Comenzando el próximo domingo, vamos a analizar, y espero que luego pongamos estos estudios en un libro. Estoy usando tres obras puritanas en donde se profundizan. Hay una respuesta y un remedio para cada uno de estos puntos, y a esto vamos a dedicarnos en nuestros próximos estudios. Les pregunto a ustedes que dicen ser creyentes si tienen la seguridad de su salvación. Una seguridad bíblica basada en la fe, en el sacrificio, la obra, la sangre y la justicia de Cristo, en los frutos y las evidencias de la salvación, en el testimonio del Espíritu Santo, en el Espíritu de adopción. Y si ustedes pueden decirme, muchos de ustedes creo que me pueden decir que sí, aún a ustedes les interesa escuchar cuidadosamente estos